El Partido Liberal Radical Auténtico. Efraín Alegre, muy buen día. Benicio te saluda. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muy buenos días, Benicio. Un placer conversar contigo y un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, de paso nomás, toco contigo, sí. Este tema de Guajaurú. Un tema sensible, un tema, sí. Hasta si se quiere, a ver, un poco simbólico para defender la soberanía paraguaya, mi querido Efraín. Ay.
Así es, Benicio. Nosotros estamos trabajando intensamente en esa línea. Por eso decimos Guajurí es Paraguay, Paraguay es Guajurí. Guajurí es una causa nacional.
Sí.
Porque realmente lo que pasó allá es bastante grave, es preocupante. Dos cositas te quiero decir, si me permitís, sobre el tema, porque son temas muy sensibles y que a veces se quieren confundir a la gente. En primer lugar, te quiero decir, Benicio, se trata de un problema de tierras. Se trata de tierras públicas, de tierras del Estado. En primer lugar, no se trata de atropello a la propiedad privada, ni nada de ese tipo de cosas que a veces se plantea cuando se refieren a reivindicaciones de campesinos paraguayos. Tierras públicas, tierras del INDER. Se trata, en primer lugar, de 230 familias campesinas que no es que ocuparon esas tierras hace un año o hace 6 meses. Esto están hace 20 años trabajando en esas tierras y gestionando, se les dé el título como personas sujetos de la reforma agraria.
Sí.
Y fueron objeto de un desalojo, pero realmente brutal, violento, con la destrucción de sus viviendas, Benicio. Se destruyeron todas las casas, se destruyeron sus cultivos y encima le robaron lo poco que tenían, porque eso es lo que pasó, ¿verdad? Le robaron su gallina, los chanchos que tenían, que siempre ellos tienen un poco, todo eso le sacaron, le robaron, y ellos hoy están, digamos, abandonados ahí a su suerte, a la intemperie, ¿verdad? Entonces estamos por eso manifestando nuestra solidaridad, avanzando. Son tierras que están en proceso, ya tiene una media sanción de Cámara de Senadores, de una expropiación. Es decir que esperamos nosotros que lo antes posible se pueda restablecer a estos compatriotas en este lugar. Y bueno, y mientras tanto nosotros le vamos a acompañar, no con una solidaridad solamente de palabras, sino, mira, te cuento que mañana temprano vamos a trasladarnos a Guajurí con un camión de víveres que fue objeto de donaciones de la gente. Tengo dos habitaciones llenas de víveres que la gente concurrió con una solidaridad fantástica y que le vamos a acercar a ellos que están allá con su familia, con los niños.
Efraín,
gente que están sin nada, Benicio.
Sí, Efraín, eso es muy importante. Lo que acabas de decir es muy importante, porque está bien, si vos decides acá en la capital, en la comodidad de tu hogar, en la comodidad de tu oficina, es decir, nos solidarizamos con nuestro compatriota en Guajaurú, y ahí nomás se queda todo, ahí, ¿hasta qué punto vale tu solidaridad y tu...
No, es insuficiente. Yo le decía a Benicio cuando fuimos y volvimos, le dije a los parlamentarios, bueno, pero está muy lindo, vinimos a darle nuestro respaldo, le vamos a hacer la gestión en el INE, vamos a apoyarle en el Congreso, pero esta gente en este momento están sin nada.
Claro.
Algo tenemos que hacer. Y le pedí a la juventud y al área social del directorio, le dije, ¿por qué no hacemos una campaña? Hicimos una campaña y mirá, estamos realmente contentos por la gran...
receptividad.
La cantidad de gente que se ha acercado. Y te cuento más, Benicio. Ahora hablamos con los intendentes, estuve hablando con el gobernador de Ñembucú. Me dijo, mira, nosotros en Pilar sabemos lo que es solidaridad. El pueblo paraguayo siempre nos ha acompañado en nuestros momentos difíciles. Así que nosotros contamos, vamos a hacer también una campaña de recoger víveres acá. Y Pilar también, el departamento de Ñembucú también va a apoyar a Guajurí, así que el gobernador empieza a tener una campaña, hay varios intendentes que van a empezar, entonces le vamos a acompañar hasta que se solucione y se haga justicia, así que en eso estamos trabajando, Benicio, creo que ellos se merecen, hay que estar y hay que ver, porque realmente es muy triste lo que pasa.
Claro, uno se vuelve impotente. Por eso decía, yo hago una comparación de situación nomás. Me pregunto nomás si un ciudadano paraguayo tiene tierra, por suponer, 500.000 hectáreas ahí en Mato Grosso del Sur, y resulta que la policía pide a la policía brasileña que reprima a ciudadanos brasileños, a ver si eso va a ocurrir. Le van a echar a todita la policía, le van a detener a todo el mundo y también al ciudadano paraguayo. Y acá un ciudadano paraguayo le manda a la policía paraguaya que reprima a compatriotas. Pero eso pues ya es el colmo. Es, hay cosas que yo no entiendo. Y a propósito también, este tema de la ley conocido como Pastor Coronel, la facultad que le quieren dar a la policía. Eso es retroceder en el tiempo, en el oscurantismo. Totalmente. Eso pues no puede Totalmente. Ser. ¿Cómo es que ocurren estas cosas? Tenemos esa mentalidad retrógrada, digo yo. Bueno, el otro tema fundamental y primordial también, no menos importante, mi querido Efraín Alegre, en tu carácter de presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Se habla de que fracturás el partido, se habla de que asesinás al partido y que ayer en diputado los seis sancionados, ¿verdad?, pusieron un listón negro ahí en señal de habla un poquito de ese tema, porque vos te sonreí,
pero imagínate, no, en primer lugar te digo, me causa gracia porque realmente estos temas llegan casi al nivel del ridículo a veces. En primer lugar, y te digo por qué, en primer lugar porque es una cuestión que se ha resuelto en el escenario más democrático que tiene el partido, que es la convención, que es la autoridad más alta.
La máxima.
Es una decisión de la convención por unanimidad, no es de unos cuantos ni que se votó y la diferencia fue 5 votos, 10 votos, no, por unanimidad. Es decir, los mismos convencionales del movimiento de estos diputados le votaron en contra. Y ellos no tuvieron mejor idea que hacer una campaña en contra del presidente del partido, como si yo no soy ni siquiera convencional. Yo dirijo la convención, no tengo un solo voto. Yo ni siquiera voto. Imagínate vos. Y si la gente que estuvo ahí habrá apreciado que esa fue una decisión unánime de la convención, es decir, de los 470, por lo menos 450 votaron en esa línea. ¿Votaron por qué? Y votaron porque fueron parlamentarios que se ausentaron en un momento que el partido les pidió que acompañen la transparencia en el municipio de Ciudad del Este. Ese es el antecedente. Entonces, la indignación de los convencionales se expresó de esa manera. No ha pasado otra cosa, no hay ningún... al contrario, el partido está unido. Y lo importante, como yo siempre digo, es la unidad en la institucionalidad. Acá lo importante es que la decisión del directorio, la decisión de los convencionales, las decisiones de las instancias institucionales del partido sea acatada por todos. Y en esa línea estamos trabajando. Y con respecto al caso de estos parlamentarios, seguramente en algún momento, en una nueva convención, ellos tendrán la oportunidad de plantear sus casos y bueno, y los convencionales van a analizar y van a resolver. Ajá. Pero están aprovechando porque viste como que hay una línea que ha bajado el presidente Carter, que hay que atacarle a Reina Alegre, entonces ellos forman parte un poco de ese esquema también. Pero yo no tengo tiempo, Benicio, de hablar mucho de este tema que la verdad que a la gente no le interesa. Me parece que es un tema más importante hablar del problema, por ejemplo, que están teniendo los productores hortícolas en materia del tomate. Estoy viniendo del mercado abasto, nos encontramos allá a las 4 con los productores. Y esta madrugada nos decían ellos, siempre se habla de que nosotros los productores, los pequeños productores, no tenemos capacidad de abastecer el mercado y por eso hay que traer de afuera, hay que traer de Argentina.
Mentira, eso es mentira.
Sin embargo, ahora tenemos abundancia, una abundancia y una calidad extraordinaria de nuestra producción de tomate y sigue entrando de contrabando. Y eso pedíamos hoy, esta mañana, al gobierno, de que priorice. Hay 5 rubros donde la producción ha mejorado de una manera sustancial a tal punto que tenemos capacidad de abastecer el mercado. Por lo menos hasta diciembre tenemos suficiente capacidad de abastecer en materia de zanahoria, en cebolla, en locote, en topate y en repollo. Abundancia. El jueves vamos a estar justamente en Arroyo y Estero, que es una zona donde tiene una gran producción de tomate, donde los productores nos convocaron para precisamente mostrarnos toda la producción que tienen y toda la producción que están tirando. Están destruyendo por falta de mercado. Y la falta de mercado en alguna medida obedece también a que sigue entrando. Si bien es cierto, hay una disposición del organismo pertinente de que no debe ingresar estos productos del exterior, el contrabando sigue haciendo sus lamentablemente el perjuicio que ocasiona al país.
Claro, Efraín.
Entonces, lo que le pedimos al gobierno es una prioridad de que todas las fuerzas en este momento estén destinadas, porque qué más importante que apoyar y proteger a nuestros pequeños productores.
Claro, el sector productivo, el Estado tiene que apoyar, tiene que respaldar, porque si no, ¿y cómo? El sector productivo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace nuestra gente del interior que se dedica a esos rubros? Conversábamos, conversaba la vez pasada con el presidente de Colonia Unida, y tenía la misma visión. Si el gobierno no garantiza al sector productivo que sus productos lleguen a mercado, tengan buen precio, no hay nada que hacer. Es una muerte lenta la economía de nuestro país. El gobierno tiene la obligación moral, decía, de cuidar, de cautelar el sector productivo del país. Eso por un lado. Y para terminar nomás, Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿por qué esa tendencia siempre nosotros los paraguayos, como parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, siempre optamos por el camino torcido, siempre buscamos el vericueto? ¿Por qué en este tema, por ejemplo, de la ley Pastor Coronel, de bastardear una realidad de parte de estos diputados, porque están bastardeando una realidad? Ellos no cumplieron una obligación, una directiva, pero es una cuestión tan sensible, y ahora se hacen de la víctima, ¿verdad? Bastardean una realidad y dicen de que hay fractura, fractura porque fueron sancionados. Bueno, y todo ese este tema del sector productivo, esto pues tiene que... ¿Y señala, Efraín, en qué sentido? Tiene que haber un mecanismo de procedimiento del Estado en que el contrabando no tiene ninguna chance en este país. Así nomás.
Así mismo.
¿Por qué nosotros nos cuidamos estas cosas? ¿Por qué esa cultura? Siempre algo se filtra, siempre por el costadito, siempre esas triquiñuelas. Optamos, parece como que no somos paraguayos sino hacemos trampita. Eso es lo que quiero decir.
Mira, tenemos que instalar la cultura del trabajo, de la producción, y el Estado tiene que proteger a sus productores. Fíjate vos, estamos hablando ahora nosotros de un tema que es el tema de los horticultores, pero eso tiene, vos te das cuenta que está, parecía que la cultura del contrabando es más importante, o sea, es más importante ser contrabandista que ser productor. Fíjate que el sector, por ejemplo, los sectores manufactureros, sectores de zapatos, sectores de toda la industria de vestimenta, toda esa industria ha sido brutalmente golpeada por la producción china que entra de contrabando. ¿Y cómo entra de contrabando? Y no pagan los impuestos. Tienen 20.000 maniobras, ¿para qué? Para que entre. Y lógicamente no se puede competir. Entonces, es una cultura instalada en el Estado que tenemos que cambiar. Acá se protege al que trae un producto importado y se le perjudica al que produce acá, al que invierte, al que genera empleo, genera trabajo. Ese sí que tiene problemas para trabajar. Pero el que va a traer de otro lado, ya sea de contrabando, de cualquier manera, a ese se le da todos los privilegios. Entonces, poco eso es lo que yo creo que hay que hay que cambiar. Hay que instalar un poco la necesidad de que el Estado proteja a sus productores, a la gente que invierte, a la gente que trabaja en el Paraguay, a la gente que genera empleo. Cae más fácil traer empresas de afuera para que vengan y hagan las obras y no contratarle a las empresas nacionales. Al final viene la empresa de afuera, ¿verdad? Agarran la obra y termina otra vez dándole a las empresas nacionales, solamente que le dan por un pago inmensamente menor.
Claro.
Y hacen al final de intermediario, o sea, ellos ganan la obra y terminan haciéndole trabajar y contratando empresas acá. Entonces, tenemos que tener una acción y tenemos que tener una visión de que todo lo que haga al sector productivo, el Estado le dé prioridad, le dé respaldo a lo que es nacional. Cacho, vos crees, y vos sabés muy bien, me dicen, dame 2 kilos de producto hortícola en Argentina, vamos a ver si te permite.
Jamás,
de repente sí les falta, pero si no, aunque el Mercosur, todo lo que vos quieras, salen 30 personas, te cierran la ruta y tu producto ahí se queda 3 días, se pudre, se destruye, y la policía no le va a desalojar, le va a proteger.
Totalmente.
Entonces, pero nosotros no, nosotros todo lo contrario, adelante, vengan.
Mentalidad de Ana Isipayo.
Es lo que tenemos que cambiar.
Sí. Simplemente para terminar, esta reflexión, esto que vos estás comentando, Efraín Alegre, ¿verdad? Me trae a la memoria uno de los famosos discursos de John Fitzgerald Kennedy, cuando dijo: un ciudadano norteamericano no debe preguntarse qué puede hacer la patria por mí. Un ciudadano norteamericano debe decir qué puedo hacer yo por la patria. Un abrazo grande, Efraín.
Gracias a vos, Benicio. Un saludo a todos.
Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Pasaron 5 minutos de la hora 7. Estamos en Buen Día La Unión. Tenemos una temperatura de 15 grados.